Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Estamos gozosos por estar en la casa del Señor en esta mañana y deseosos de poder considerar la palabra del Señor. Ayer pude hablar con mi hijo David. Les manda saludos, bendiciones, y dice que está loco por estar acá con nosotros, pero que está todo bien por allá. Él se siente bien, está bien de salud, está trabajando mucho. Ha aprovechado algunas salidas que ha preparado para los soldados allá. Está próximo a visitar el río Jordán, el lugar donde tradicionalmente se dice que Juan el Bautista bautizaba. Digo tradicionalmente, ¿verdad? Pues la región particular, porque la palabra dice que es el río Jordán, pero el lugar particular donde bautizaba Juan el Bautista, y él quisiera bautizarse allí. Él dice, yo sé que yo soy bautizado, pero yo quiero estar allí, poder reconsagrar mi vida al Señor. Tan pronto tenga la oportunidad, piensa poder ir en una de esas salidas. Está participando de capellanía. Allá yo gracias delante de quienes dirigen capellanía en la base donde él se encuentra. Y descubrieron su talento por la guitarra. Entonces los servicios que hacen, el capellán casi siempre lo busca si David tiene algún tiempo, y David toca la guitarra y comparten la palabra. Y pues el Señor lo está utilizando con poder allá y él está en paz. Me dice, el único inconveniente es que no los tengo ustedes cerca, no estoy cerca de ustedes. Pero por lo demás nos dice que está bien y les manda salud. En esta mañana, hermanos, vamos a considerar el estudio ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Seguimos en el tema gocémonos en lo que hacemos. Y vamos a estar considerando una porción en Segunda de Corintios. Y yo creo que en las porciones que aparecen, sí, está bien. Y el enfoque es cómo es que nosotros contribuimos a la obra del Señor. Con el énfasis particular, no en el detalle de las ofrendas para lo que se hace directamente dentro de la congregación, sino cómo es que estas ofrendas también sirven para ayudar hermanos que están en otros lugares, quienes pudieran estar necesitados. Alrededor del mundo hay mucha necesidad, y una manera que nosotros podemos contribuir es mediante nuestras ofrendas y nuestros diezmos dentro de nuestra congregación, y que el liderato que esté a cargo de esto pudiera identificar aquellos lugares donde hay necesidad. Pues el apóstol Pablo nos habla sobre este principio y cómo se dio en su momento, hace casi 2000 años atrás, en aquella iglesia. Hablar de dinero dentro de la iglesia siempre es un tema bien, bien delicado, bien complicado, porque pues hay lugares que sabemos que este es el centro, el fin primordial, lamentablemente, de reunir personas quienes pudieran contribuir. No sé, hay personas quienes cuestionan cómo es que se administra ese dinero que se recibe. Y la realidad es que cada cual tiene necesidades particulares. Y hay instancias en las cuales muchas personas en distintos lugares son timados. Y a pesar de su gran necesidad, por fe en Dios y con la intención de poder contribuir a una obra seria, dan de lo que no tienen. Y el dinero no se utiliza para lo que se esperaría que se utilizara. Entonces usted ve a individuos sin escrúpulos, lucrándose, haciéndose ricos, a expensas de las necesidades y los sacrificios de las demás personas. Y eso es inmoral. Eso es inmoral, es inhumano, es insensible, y tantos calificativos negativos que pudiéramos agregar a esta descripción. Sin embargo, la palabra pues nos habla sobre cómo es que nosotros debemos dar, y vamos a tratar de, en la manera más somera, poder presentar ese punto. Yo sé que casi siempre hablo sobre tratar de ser sabio con el tiempo y el tiempo que vamos a dedicar al estudio, pero me propongo todo lo más posible limitar los estudios ya de 9, 9 y 10, poder ir terminando para poder dar otras partes al culto, de modo que no nos demoremos demasiado. A ver, no es que no queramos estar aquí, pero sabemos que hay que utilizar mucho más el tiempo. El Día del Señor es para muchísimas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con Él. Pues vamos a ver una porción que se encuentra en la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Y la aplicación para mi vida en esta porción, que es el contexto que consideramos, es la naturaleza virtuosa del ahorro se disipa cuando nos aferramos al dinero y los bienes a expensas de otros. No ganamos dinero solo para tener dinero, ganamos dinero para suplir nuestras necesidades y las de otros. Y este tiempo, pues, el dinero es una necesidad. Lamentablemente, dependemos del dinero para poder sufragar una serie de necesidades que nosotros pudiéramos tener. Ahorita estaba hablando con el hermano Geraldo en el saludo que nos dábamos por la mañana sobre cuando nosotros éramos pobres, tratando de recordar aquellos tiempos de cuando éramos pobres. Y a veces, en serio y en broma, hablamos sobre esto, ¿verdad? Y cuando uno considera cuáles son los números que se utilizan para poder hablar sobre unas etiquetas, el nivel de pobreza, lo que se considera pobreza, para efectos de las estadísticas federales de los Estados Unidos, me parece que la cifra es $24,000. Una familia que genera... Exacto, una familia nuclear con dos hijos y una pareja de casados que tengan menos de $24,000 al año, se considera estar bajo el nivel de pobreza. Y uno dice, $24,000. $24,000 al año, pues eso es bajo el nivel de pobreza. Entonces, en Puerto Rico hay muchísimos lugares, muchos pueblos, donde más del 90% de ese lugar viven bajo ese nivel. Sin embargo, y esto es obviamente para poder considerar unas estadísticas, estamos hablando sobre el estilo de vida que las personas pretenden llevar y las necesidades particulares que pudieran tener los individuos dentro de una sociedad en particular en comparación los unos con los otros. ¿Cómo se distribuyen las riquezas? Pero cuando nosotros comparamos el promedio de nuestro país con otros lugares en el mundo, nosotros vivimos en una superabundancia y hemos hablado sobre esto en otras ocasiones. Ciertamente hay personas quienes, y no podemos obviar esto, ¿verdad? A veces damos por sentado que los lujos y las facilidades que tenemos cada uno de nosotros son facilidades y lujos que tienen todas las personas. Puede que usted se levante y usted da por sentado que usted va a abrir el grifo y sale el agua. Hay personas quienes no viven así. Usted se levanta y le da al interruptor y se enciende una bombilla. Hay personas quienes no viven, estamos hablando de este país, este lugar donde vivimos nosotros. Usted se levanta de su cama, de su almohada y se desarropa. Y hay personas quienes no tienen cama, aquí mismo, en Puerto Rico. Y usted pone los pies sobre tal vez sus sandalias, y hay personas quienes quizás los ponen allí, y eso es lo que se van a poner para todo el día, porque no tienen nada más para ponerse en los pies. Y nosotros abrimos el ropero, y ahí usted dice, tengo que entresacar, tengo que hacer un resaque de cosas que ya yo no uso, cosas que lo más seguro están en buenas condiciones. Hay personas que lo que tienen es lo que tienen sobre sus espaldas. Y muchas veces están mugrientos, aboquetados. Y no estoy exagerando, hermano. Es que nosotros damos por sentado ciertas cosas que nosotros tenemos. Pues de esto es que estamos hablando. O sea, nosotros no estamos hablando sobre el dinero que quisiéramos nosotros tener para poder conseguir un templo para la congregación, para la iglesia. Ciertamente eso sería muy bueno, pero hay otras necesidades que anteceden eso. Hay otras necesidades que pudiera haber en otros lugares que serían mucho más importantes. Y estoy seguro que si entrevistara a cada uno de ustedes y les hablara sobre una ocasión en la cual usted dio sin pensar quién iba a ser el beneficiario de aquello que usted dio, y luego se enteró de quién fue que lo recibió y cómo eso fue de bendición para usted, todos tendríamos algo que decir. Y muchas veces quienes son más generosos son quienes menos tienen. Porque de lo que no tienen, o de lo muy poco que tienen, suelen sacar para poder entregar a otros que están en necesidad. Pues de eso es que está hablando el apóstol Pablo en esta porción. Este tema, como les digo, es un tema bien delicado, pero que en esta congregación no debe ser ningún problema, porque nosotros sabemos quiénes somos, entre quiénes estamos y a quiénes que nosotros servimos. Pues mire, este es el pasaje que vamos a estar considerando y vamos a hablar precisamente sobre la introducción que les di, enfocado en las iglesias de Macedonia. La dispersión es un término que se utiliza mucho en estos tiempos de los cuales estamos hablando. La iglesia era perseguida. La iglesia, donde quiera que estaba, procuraban eliminarla. Y por ende, la iglesia, los individuos que se encontraban, eran parte de la misma. Por lo cual, se vieron en la obligación, se vieron en la necesidad de salir huyendo a distintos lugares para proteger sus vidas. Pero esto también fue de bendición. Fue de bendición porque de haber estado como un núcleo en un solo lugar, se fueron a distintos lugares y con ellos se fue el Evangelio. Yéndose el Evangelio a los distintos lugares, este alcanzó las vidas de muchas personas quienes estaban en necesidad espiritual, que es la necesidad más grande que permea en nuestro país. Yo creo que pudiéramos, sin temor a equivocarnos, decir que donde hay mayor riqueza física, hay menor riqueza espiritual. La riqueza física es indirectamente proporcional a la riqueza espiritual, dirían los ingenieros, los matemáticos. Es una fórmula que yo me atrevo a decir que es cierta. Donde hay más riqueza de chavo, hay menos riqueza de espíritu. Ahora, no estamos diciendo que si usted tiene riqueza física, no tiene riqueza espiritual. Es que hay que tener mucho cuidado con el énfasis que el uno le da a uno y a la otra. Pues, estando la iglesia en la dispersión, se empobrecían por la necesidad de estar moviéndose. Muchos de ellos no tenían oportunidad de trabajar, no es como en estos tiempos, ¿verdad? Se iban y luego no podían trabajar, vivían de incógnito, o sea, tratando de esconderse. Y los hermanos en los distintos lugares que sabían de esta necesidad tenían una responsabilidad moral para con esos otros quienes estaban en necesidad. El detalle es que Pablo comisiona a Tito para que haga esta recolección de la ofrenda para llevar a los hermanos en Judea, particularmente la iglesia de Jerusalén. Y esta es una porción que vamos a estar hablando sobre esta iglesia en Corinto. Pues mire, vamos a ir directo a esta porción y vamos a ver el primer pasaje que se encuentra en los primeros dos versículos del capítulo 8 de Segunda de Corintios. Hermano Pablo, ¿usted podría leer esa porción?
El Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhortación a la generosidad. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Pues mire. Asimismo, nuevamente, el otro martes estábamos considerando un pasaje que comenzaba así que, en romano. Y vemos nosotros que aquí hay una conexión, ¿verdad? Algo de lo cual se está hablando anteriormente. El capítulo anterior, Pablo está dando gracias por la reconciliación. Está hablando sobre el regocijo, sobre el que esta iglesia, que andaba en malos pasos, se hubiese arrepentido delante de Dios y se hubiese reencaminado hacia Él. Pues, como les decía, este es un tema delicado. Y si usted habla con alguien con quien usted tiene algún tipo de estática, como decimos, pues los temas que son delicados, pues se hacen mucho más difíciles. Sin embargo, Pablo viene hablando sobre cómo es que se encuentran ellos en paz y cómo es que hay una comunión genuina entre ellos. Por lo tanto, él entiende que puede proceder a hablar sobre este tema que es tan delicado. Y es la porción que comienza con lo que le dirá mi hermano Pablo. Entonces, las iglesias de Macedonia vieron aquel mapa que yo les había colocado ahí. Es la porción que se encuentra en la parte superior, donde se encuentra lo que hoy conocemos como Grecia. Toda esa parte superior, ¿verdad? Éfeso, Filipo, toda esa cuestión que estaba al norte. Y habla sobre cómo es que estas iglesias han sido bendecidas. Y habla sobre la tribulación. Nosotros hemos hablado sobre la tribulación cuando hablamos de el análisis escatológico de que se presenta en la palabra, ¿verdad? Cuando se habla sobre los tiempos del fin. Y sabemos que vendrá una tribulación y una gran tribulación. Sin embargo, esos tiempos están puestos para otras personas. Sin embargo, el término tribulación, de manera general, lo que significa es tiempo difícil, de ardua prueba, tiempo de persecución. Y esa iglesia le tocó vivir esos tiempos. Esa dispersación, o sea, esa dispersión, debo decir. En estos tiempos pudiéramos decir que también se vive en tribulación. ¿Habrá persecución en estos tiempos? Sí lo hay. Y nosotros hablamos de que nosotros aquí no estamos tan perseguidos como en otros lugares, donde les puede costar la vida a alguien levantar su voz y proclamar la verdad de Cristo Jesús. Sin embargo, en esos lugares, y no es que yo quisiera vivir en esos lugares, pero en esos lugares usted mira y usted tiene más o menos una idea de quién es su perseguidor. En el lugar donde vivimos nosotros, la persecución es distinta. Usted no sabe exactamente quién le está persiguiendo, porque usted se puede detener en un lugar y usted proclama a Cristo y todo el mundo, santo y bueno, amén, aleluya, pero tú no sabes quién es realmente al que usted le está hablando. O sea, me refiero a lugares fuera de la iglesia. Usted puede encontrarse en un lugar secular y usted dice algo y la gente se sonríe así como de lado. Sí. Usted, en los medios de comunicación, en estas redes cibernéticas, usted coloca un comentario y yo cuando lo hago con toda premeditación y alevosía, por si acaso alguien tuviera alguna duda. Te coloca un comentario y usted sabe quién lo lee allá, pudiera entenderlo o malentenderlo. Yo no entro muchísimo a estos lugares, me estoy refiriendo a Facebook y esas cosas así. Pero cuando yo entro, miro rapidito por encima, pero no me quedo mucho tiempo para no deprimirme. Pero cuando veo algo que me gusta, pues lo miro, le hago un comentario, lo comparto, y estoy un ratito, entro, hago algún comentario y salgo. Sin embargo, hay lugares donde usted va y hay ciertos foros donde uno esperaría que las personas recibieran con gusto, con agrado, la palabra de Dios. Yo me encontraba este viernes en San Juan, en una reunión de mi trabajo. Y ahí hay unas personas quienes son de la alta jerarquía de la universidad, y hay personas quienes son de ese liderato de lo más alto dentro del aspecto espiritual y religioso, porque la universidad para la cual yo trabajo, pues es una universidad que fue fundada sobre principios cristianos. El doctor Will Harris era pastor y la intención era propagar el evangelio junto con la educación intelectual y humanista. El detalle es que antes de comenzar aquella reunión para la cual yo estaba fungiendo como simple parlamentarista, estamos personas reunidos y desayunando, tomando café, y estaba una de estas personas de la alta jerarquía, y yo siempre aprovecho esos foros. Estaban ellos hablando sobre el IVA y sobre otras cosas. Pues yo aproveché la ocasión y les dije, les exhorté. ¿Saben qué? Aquí hay muchos temas que son de gran importancia y hay foros donde se deben discutir. Sin embargo, con el mismo ahínco y con el mismo énfasis que se discuten esos temas, deberíamos nosotros aprovechar para hacer otras cosas que debemos hacer y no estamos haciendo. Esta universidad fue fundada sobre principios cristianos. Por eso es que nosotros sin temor podemos entrar en un salón de clases y proclamar el Evangelio y conectarlo con cualquier tema que estemos discutiendo. Matemática, ciencia, lo que sea, economía, finanzas. Y dentro de ahí, porque hay una misión que nosotros tenemos como universidad, y hablamos y discutimos el IVA, sin embargo, los foros que debemos utilizar para hablar sobre los distintos temas que son nuestra responsabilidad también, muchas veces no lo hacemos. Hay lugares donde se acepta, una gran minoría tiene más voz que nosotros, que hablan sobre el asunto de la perspectiva de género y desvirtuando el concepto. Sin embargo, yo me paro en algún lugar y proclamo la verdad de Cristo Jesús y le alabo, y las personas me acusan de proselitista. Y yo creo que quienes más culpas tenemos somos el liderato eclesiástico en esta iglesia. Y dos o tres personas me miraron así, ¿sí? Y allá miraron al jefe grande. Pero él, ¿por qué se quedó callado? Porque yo tenía la razón. ¿Qué iba a decir? Pues ese es el problema, hermano. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos conocer algo, saber lo que es correcto, pero no hacerlo. Pablo está hablando sobre la tribulación y la prueba que está viviendo la iglesia en un tiempo. Pero hay otras cosas que fungen como prueba. Porque nosotros vemos desde una perspectiva, la prueba es la dificultad que atravieso. Pero vivir en abundancia y tener la ocasión de bendecir a otros también es una prueba. También es una prueba. Porque hay que ser buen mayordomo de lo que uno tiene, ¿verdad? Uno trabaja mucho y uno dice, pues yo trabajé, pues yo debo poder administrar eso y costear mis necesidades. Sin embargo, dentro de eso también tenemos nosotros la responsabilidad de ayudar a otro. Entonces, no estamos diciendo que todo tiene que ser para lo que nosotros contribuimos a la iglesia, que es una de las formas que Pablo está presentando aquí. Pero hay instancias en las cuales nosotros somos llamados a ver quién en derredor, alrededor nuestro, pudiera estar en necesidad. Y el Señor provee la ocasión. Pues Pablo habla sobre prueba de tribulación desde la perspectiva anterior. Sin embargo, yo le estoy añadiendo que es necesario que nosotros consideremos cuáles son otras pruebas que pudiéramos nosotros tener que pudieran correr paralelas a esta que presenta él ahí. Entonces dice que entonces vemos nosotros dos cosas aquí que no necesariamente pudieran estar atadas una de la otra para la persona promedio, que es abundancia de gozo. Grande prueba de tribulación, abundancia de gozo. ¿Saben? En la poesía hay un término que yo no sé si traducido al español es lo mismo, ¿verdad? En inglés el término es oxymoron. Yo no sé si la figura poética en español es la misma. No suena muy bonito en ninguno de los dos idiomas. La oxymoron como que suena feo. Pero ese término es cuando usted compara dos cosas que son diametralmente opuestas. Por ejemplo, había algo que uno se untaba en las coyunturas, ¿verdad? Una cremita de estas, que era frío y caliente. Se llamaba Icy Hot. Y usted dice, Icy Hot, ¿pero cómo es eso? Caliente, congelado. Helado. Helado caliente. Usted dice, ¿y cómo es eso? Pues eso mismo. Es como si fueran los dos cosas contrarias para nombrar una sola cosa. Es tan y tan caliente que usted siente frío. Pues son cosas diametralmente contrarias. Pues una de esas cosas pudiera parecer esto. Estar en grande prueba de tribulación y estar viviendo abundante gozo. Así es el cristiano. Así es el creyente. Sabiendo que en medio de la circunstancia nefasta que pudiera estar viviendo, Dios está en control. Pues Pablo estaba hablando sobre la realidad de una iglesia que vivía esta situación. Entonces, aquí vemos otra figura similar. Una iglesia que tenía nada. Entonces, el término que se utiliza en griego, en esta carta, habla sobre lo que tilda o lo que llega casi a estar muriéndose de hambre. Ese tipo de pobreza. Estar en la quilla. ¿Has escuchado eso? Nada, nada. Ahí, nada. Pues, teniendo nada, de esa nada que dieron, que tenían, daban muchísimo. Eran generosos por demás. Un detalle que yo quisiera que nosotros evitáramos cuando consideramos este tema es el enfocarnos solamente en el aspecto de dólares y centavos, que es muy importante y es exactamente de lo que está hablando Pablo en esta porción. No obstante, hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos tener en abundancia dinero, me refiero, pero carecer otras cosas. Entonces hay personas quienes son muy desprendidos dando material, pero cuando se requiere otras dádivas, muchas veces se limitan. Me refiero al tiempo, me refiero a la atención que requieren algunas personas, me refiero al consejo. Hay tantas cosas que nosotros somos llamados a dar y que estamos colocados en esa posición de hacerlo en muchas instancias y muchas veces fallamos. Pues Pablo está hablando sobre una iglesia que era desbordada en estos asuntos. Bien, voy a continuar. Y nuevamente, estamos hablando sobre los puntos particulares que ya acabamos de mencionar. Vamos al próximo punto. Versículos 3 al 7. Hermano Edgar, ¿usted podría leer esa porción? Segunda de Corintios 8, versículos 3 al 7.
Pues doy testimonio de que con gran agrado ha dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con mucho juego que les concediemos o codiciemos, concediendo el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo que esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que soltamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
Amén. Gracias, hermano Edgar. Pues fíjense ustedes aquí, como le dirá el hermano Edgar, continuando de la porción que acabamos de leer, había una gran necesidad, había una extrema deficiencia de lo material, por lo cual lo que Pablo decía era, no, ustedes necesitan, ¿cómo es que ustedes van a dar? Y el detalle es que decía que hubo un ruego de parte de aquellos quienes no tenían. No, pero nosotros queremos aportar. Nosotros estamos en necesidad, pero sabemos que hay unos que están en más necesidad que nosotros. Y él aceptó esta dádiva. Fíjese cómo muchas veces quienes menos tienen tienden a ser más desprendidos. Aquel que ha vivido gran necesidad, en el momento de necesidad de otros, suele ser así. Sobre todo cuando ha conocido a Cristo Jesús. Por el agradecimiento que nosotros vivimos de saber que el Señor a nosotros nos ha rescatado y ha provisto para todas nuestras necesidades todos los días. Es algo que estoy seguro que todos ustedes piensan cada vez que oran al Señor dando gracias por algo que han recibido en ese día. Parte de nuestra costumbre, y es parte de nuestra naturaleza más bien, es que vamos a consumir los alimentos y damos gracias a Dios. Y lo hacemos en conciencia, ¿verdad? Padre, gracias por estos alimentos que tú me has dado. Y digo que más allá de una costumbre es nuestra naturaleza, porque estamos nosotros conscientes de que el Señor es quien provee todas las cosas para nosotros, por más que nosotros nos esforcemos. Usted se puede levantar todas las mañanas a las 4, salir a trabajar y regresar a su casa a las 11 de la noche para proveer el alimento para su familia, pero quien provee para que usted pueda hacer eso es el Señor. Hay sobre la mesa porque Dios es bueno. Y aun cuando hay necesidad, tenemos nosotros para suplir distintas necesidades, gracias a que Dios es bueno. Pues nosotros en conciencia damos gracias a Dios por esas bendiciones que tenemos. Pues Pablo habla sobre cómo es que aquellos quienes aportaron lo hicieron por el gozo de tener a Cristo Jesús en sus corazones, ¿verdad? Dice, se dieron primeramente al Señor. Eso fue lo que les movió a ellos a poder dar para otros. Cada uno de nosotros, cuando damos algo, lo hacemos desprendidamente o debemos hacerlo desprendidamente en gratitud. Y yo hace mucho tiempo escuché a alguien decir, no recuerdo quién fue, decía, es una gran bendición poder ser de bendición a otros. ¿Eso en sí es una bendición? O sea, nosotros debemos dar sin esperar nada a cambio, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, considerando este detalle, es que él habla sobre Tito, quien es el que fue comisionado para hacer esta recolección, para así llamarlo, para llevar a los santos que estaban en la dispersión. Bendito sea el Señor. Entonces, habla sobre abundancia en las cuales viven los de la iglesia. Fe, palabra, ciencia, solicitud, amor. Fíjense que la abundancia de la cual está hablando Pablo es de las más importantes, que muchas veces se obvia. Yo no sé cuántas veces en la semana yo escucho en el trabajo a alguien mencionando, ¡ay! El Powerball, la Loto, hablando sobre, y yo entiendo lo que las personas dicen. Muchas veces en vacilón, pero hay mucha gente que juega y todos los días gastan no sé cuánto dinero para ver si les toca, si la suerte les toca. Porque a cualquiera le toca. Entonces, sin considerar cómo es que esto pudiera ir en contra de lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Pero muchos están esperanzados en poder, como dicen, salir del hoyo. Y es bien fácil las personas caer en ese, ¿verdad?, en esa trampa. Porque ¿quién quiere vivir en extrema necesidad? ¿Verdad? No está mal que uno de pronto dice, yo quisiera que mis hijos tuvieran unos mejores zapatitos. Eso no lo convierte usted en una persona mala, pienso yo. Y dice, tú estás pensando en los zapatos de tus hijos, pero ¿y los del vecino? Bueno, la responsabilidad primera mía es con mis hijos, ¿verdad? Por eso es que Dios me los prestó a mí. Pues, yo entiendo que cualquier padre responsable quiere lo mejor para sus hijos. Que si mira, fulano o fulana lleva tanto tiempo con ese mismo pantalón que ya se le está quedando. Si yo tuviera para poder... O mira, llegan las navidades, ¿verdad? Y esto es unas presiones que nosotros no acumulamos innecesariamente, pero es natural en el ser humano. Hermanos dentro de la iglesia y personas fuera de la iglesia, quienes ven a sus hijos y dicen, yo quisiera poder darles esto, y poder darles aquello, darles lo otro. Y esas cosas que son materiales, algunas de ellas son necesarias y otras son lujo, pero no dejan de ser una realidad en nuestras vidas, y vivimos con estas presiones todo el tiempo. Sin embargo, es necesario hacer un énfasis en aquellas cosas que no son materiales y son las más. Cuando el centro de nuestro universo es material, pues lo que es inmaterial, lo que es abstracto, que viene a ser más, mucho más importante, pues toma un segundo plano y como que dejamos de verlo. No sé si usted me entiende. Por eso es que hay tantas personas, la loto, la lotería no sé qué tradicional, ahora el nuevo invento este de Powerball, las tarjetitas esas que venden por todos lados, que si la gallina y no sé cuántas cosas más, si dame, y uno va, y a veces usted está haciendo una fila, una cosa terrible, en la gasolinera, y el del frente, $3 al qué sé yo qué, $2 a tal, exacta, o combinado, no sé cómo es la vaina, para la exacta de no sé qué, y entonces usted va sacando cuentas, dice, y échamele $3 al Toyotita que está en la bomba número 3. Y te dice, acaba de gastar como $18 en boletos de lotería y le echó $3 de gasolina al carro. Y quién sabe si iba para San Juan y se queda a pie a mitad de camino. Y quién sabe cuántas veces en la semana o durante el mes hace eso mismo. Te dice, gastó $18 ahora. Es bien probable que esa persona durante esa semana vaya a pagar, porque ahora es como 2 veces al día o 3 veces en... No sé cómo es la cuestión. Antes era una vez a la semana, ¿verdad? Ahora son un montón de veces y distintos sorteos de no sé qué cosas diferentes. Esa persona que gastó $18, si lo hace cada semana, ¿no le sale $72 en el mes? Más o menos. Más o menos. Porque esa persona más seguro durante la semana va a comprar otro boletito de esto. 100 billetes. Eso al año. ¿No serán $1,200? ¿No le dará para algo? Pero, como a cualquiera le toca, ese es el detalle. ¿Qué los convencen así? Entonces te dicen, advertencia, los juegos de azar pueden causar adicción. Si usted entiende usted que tiene un problema, consulte a su psicólogo o no sé qué. Hermana Marcia. Un carrito de estos, de los mecánicos, de los eléctricos. Ajá. Seguro. A lo que voy con esto es que esas cosas que muchas veces le damos importancia, mayor importancia, realmente son secundarias. Bueno, ya, yo quisiera poder saldar mi casa ya. Pero, ya sucederá. Pues, si no sucede antes de yo morirme, pues la saldará David. Pero, estamos allí, mientras tanto. Nos resguardamos de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. Hay alguien en algún sitio viviendo bajo un cartón. Hay quien necesita ir al médico ahora mismo. En este preciso momento hay alguien que necesita ir al médico y no sabe cómo va a llegar. En algún sitio ahora mismo hay alguien que tiene a su hijo enfermo, tal vez muriéndose, y no tiene forma de llegar al hospital. Y si llega al hospital, va a encontrarse con el asunto este de los 20.000 documentos que tienen que presentar y no van a poder proveer nada. Pues, las cosas materiales son importantes, pero Pablo habla sobre otra abundancia que es mucho más importante. Fíjense que habla sobre la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Al que cree, todo le es posible. Esa es la fe de la que está hablando Pablo. Y está diciendo, ustedes abundan en eso, en la palabra. No es que son personas muy diestras en la oratoria. Hablando sobre la palabra que realmente importa, el Evangelio. Abundan en el Evangelio. Cuando usted dice que alguien abunda en el Evangelio, es que usted puede ver el Evangelio vivo en su vida, en su quehacer diario, en ciencia. Y no estamos hablando de física, química, biología. La palabra de ciencia aquí tiene que ver con qué es lo que nosotros conocemos de Dios y nuestra relación como hijos de Él para con Él. Y en solicitud, cómo es que se prestan ellos para el servicio de los demás. Y más importante de todos ellos, amor. ¿Cómo es que somos movidos a hacer las cosas que Dios manda que hagamos? Amor por Dios se traduce en nuestra obediencia a Él. Pues, entonces le dice, ya que ustedes han optado por y han insistido dar, pues también sean ustedes desprendidos en poder dar para otros en la necesidad que ustedes reconocen que tienen esos otros. Pues fíjese, habla Pablo sobre cómo es que ellos dan sin que nadie los obligue a dar. Y cómo es que ellos dan reconociendo que ellos no tienen muchísimo para poder dar a otros esa dádiva, sacrificio. Y utilizando como ejemplo la misma palabra, cuando el rey David no quiso dar una ofrenda que no le costaría nada. Pues, ese es el sacrificio. Cuando usted da algo que a usted no le cuesta, eso realmente no es que a la otra persona no le bendiga. A mí, deme todo lo que le sobre, que usted no le duela. Pero eso no es lo que es. Lo que está diciendo Pablo es, cuando a nosotros no nos cuesta lo que vamos a dar, pues realmente eso es nada. Usted sabe con el corazón que usted da las cosas. Nosotros sabemos la cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros. Nadie nos puede juzgar respecto a lo que nosotros damos. Porque alguien pudiera decir, mira para allá, fulano de tal. Eso para él no le hace mella, pero solamente fulano de tal sabe. Solamente tal persona pues, tiene una idea respecto a cómo está esa dádiva en cuanto a esa persona y sus necesidades y sus particularidades respecto. Vamos al último punto, que son los versículos 8 y 9. Le voy a pedir a la hermanita Úrsula, si es posible, que lea esa porción. Versículos 8 y 9. Y con esto terminamos.
Segunda de Corintios 8, del 8 al 9. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Amén. Pues mire, este es el énfasis que queremos hacer nosotros, y voy a referirles a ustedes a Filipenses, ya que fuéramos a la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo número 2. De la misma manera que el Señor dio, así es como deberíamos nosotros considerar dar a otros. Dice, vamos a leerlo. Versículos del uno adelante, el capítulo número 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues mire, hermano, Pablo manda a que nosotros, hablando de esta iglesia, ¿verdad? Pero estas palabras reverberan hasta el día de hoy y nos alcanzan a nosotros y las recibimos nosotros como una exhortación también en lo que respecta el dar para la necesidad de los santos. La iglesia tiene una responsabilidad muy grande. Hay individuos quienes se encuentran en distintos lugares realizando misiones que usted y yo tal vez jamás podamos realizar. Estamos convencidos todos nosotros de que la palabra de Dios es necesarísima. Y mientras más avanza el tiempo, más necesario se hace el que haya hombres y mujeres arrojados que puedan llevar la palabra a distintos lugares. Y esas personas tienen necesidades básicas de vestimenta, transportación, alimento, lugar donde dormir, abrigo. Cada vez que nosotros pensamos en que podemos aportar o contribuir de alguna manera a la iglesia, también aportamos a ellos. El pastor nos puede decir con cuántas causas como esta está comprometida nuestra iglesia. Hay distintos hermanos a quienes se le envía una ofrenda cada cierto tiempo. Los hermanos de mayordomía también pueden aclarar este asunto. Lo que nosotros contribuimos llega a personas, no se queda solamente aquí. Si aquí es necesario pagar una renta, es necesario pagar agua, luz, distintas necesidades que hay. Pero cada una de las cosas que nosotros otorgamos, damos en ofrenda, alcanza las necesidades de otros también. Ahora, ¿qué aporta cada cual? Pues eso es entre usted y el Señor. Es necesario que cada cual aporte genuinamente, sin dolor en su corazón, ¿no? Sin quejarse por lo que entrega, sino con alegría, con gozo, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, ulteriormente porque Él hizo lo más grande por nosotros ya. El Señor nos dice la palabra y lo vemos una y otra vez. Su énfasis en la vida jamás fue uno material. No tenía Él ni siquiera una almohada sobre la cual recostar su cabeza, nos dice la palabra. Es necesario que nosotros vivamos de manera desprendida, que nosotros aprendamos y reaprendamos cuál es el énfasis real que debe tener nuestra vida. Y de esa manera poder vivir conforme a lo que Dios manda que nosotros hagamos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues mire, los principios vemos nosotros que sobre los cuales debemos fundamentar nuestra dádiva. En este capítulo vemos uno primeramente en el versículo número 1, que es la abundancia de cómo nosotros damos. Segundo, como una manifestación de amor en estos últimos dos versículos, damos porque amamos. Amamos porque fuimos amados primero. Y por último, debe ser un ejemplo de lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros, y el pasaje que nosotros hemos visto en Filipenses 2 es el que subraya. Pregunta, duda, comentario, queja. La semana que viene, hermanos, vamos a estar hablando sobre la continuación de este tema. Vamos a mantenernos en 2 de Corintios, capítulo número 8. Vamos a estar viendo los versículos 10 al 15. El título es Ponga a trabajar su dinero. Ponga a trabajar su dinero. No vamos a estar hablando de acciones, no vamos a estar hablando de cuentas IRA, de inversiones y la bolsa de valores, etcétera. Vamos a, para que usted sepa de antemano, Vaya al capítulo número 8 y terminé de leer esa porción para que vea de qué vamos a estar hablando específicamente. Bien, si no hay dudas o preguntas, vamos a tener una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de la mañana. Oramos, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por la gran bendición que es poder estar en tu presencia en esta mañana. Gracias por mis hermanos quienes se han dado cita para estar aquí el día de hoy. Gracias, mi Señor, porque tenemos un lugar de reunión y tenemos un propósito real por el cual reunirnos, mi Señor. Gracias por tu palabra, la cual nos bendice en una diversidad de maneras, mi Señor. Nos exhorta, nos instruye, nos hace sabios, Padre Santo, cuando la podemos internalizar. Te pedimos que tú la grabes en nuestros corazones y en nuestras mentes, que nos ayudes a vivir cada día conforme a lo que tú mandas en ella. Ayúdanos a entenderla cada día y a compenetrarnos en ella cada día más y más. Mira las necesidades que pudiera haber en distintos lugares y mira cómo es que nosotros administramos lo mucho que tú nos das, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú proveas para las necesidades de cada uno de mis hermanos en esta iglesia, en nuestra congregación, y que nos ayudes a todos a ser desprendidos, primeramente los unos para con los otros, velando por las necesidades de nuestros hermanos aquí en nuestra congregación, como tú mandas a través de tu palabra, y que también podamos nosotros suplir para las necesidades de otros que se encuentran en una diversidad de lugares, Señor. Gracias, mi Señor, porque no nos falta, sino que nos sobra en abundancia. Permítenos, Padre Santo, poner nuestras prioridades donde tú quieres que estén. Bendícenos, Señor. Perdónanos por las veces en las cuales somos ingratos y no consideramos lo afortunados que somos. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe, nuestras familias extendidas, mi Señor, y la iglesia en todos los lugares a través del mundo. Mira aquellos quienes no llegaron al estudio en esta mañana, te pedimos que tú les alcances también y puedan llegar hasta aquí al menos para estar en lo que resta de culto. Quédate ahora con nosotros y permite, mi Señor, que podamos tener conciencia de tu presencia en medio de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.